Les invito para que vayamos entonces a el capítulo 14 de Apocalipsis y nuestro tema esta tarde es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo les explicaba a ustedes que el capítulo 14 se divide en tres partes. En la primera parte encontramos del verso 1 al verso 5 a los 144,000 victoriosos en el monte de Sion, que representan al pueblo de Dios que ha vencido a la bestia y que ha vencido las pruebas de la tierra y llega victoriosa a la presencia de Dios. Luego, la segunda parte del capítulo 14 la encontramos del verso 6 hasta el verso 13. Allí hay tres ángeles, allí aparecen tres ángeles. Estos tres ángeles anuncian juicio. El primero es un ángel que anuncia un juicio general y que invita a todos los seres de la tierra a temer a Dios y a darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El segundo ángel, en el verso 8, anuncia la caída de Babilonia. La Babilonia es el sistema mundial de organizaciones, de instituciones religiosas, el sistema organizado de la bestia. Y la bestia representa los poderes políticos. La segunda bestia, que se conoce como el falso profeta, representa los poderes religiosos y filosóficos del mundo. Y Babilonia representa la institucionalización de todas esas cosas. En otras palabras, nosotros vivimos en un mundo en donde la manera de gobernar, la manera de vivir es irracional como la de una bestia. La política y los poderes humanos son irracionales como los de una bestia. Las filosofías y las religiones son irracionales, van en contra de la lógica divina, siguen la lógica humana. Por eso se le representa también como una bestia. Y todo eso está organizado en lo que la Biblia representa como Babilonia, la madre de las abominaciones, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, el ángel del versículo 8 del capítulo 14 anuncia: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Luego aparece un tercer ángel en el verso número 9, y este ángel emite una sentencia diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, del verso 6 al verso 13 encontramos esas declaraciones de juicio. Es Dios anunciando que hay juicio contra el mundo, que el mundo es un mundo bajo la ira de Dios por seguir el sistema político, religioso, organizado del mundo, representado en bestias y representado en Babilonia. Entonces entramos al versículo 14, capítulo 14, verso 14. Allí encontramos, hermano, una visión doble en la cual Juan contempla la venida del Señor. Y la visión es doble porque la venida del Señor está representada allí en su doble dimensión de redención y vida eterna para los elegidos y de juicio y condenación e ira para los que rechazaron la verdad. De manera que encontramos aquí, digámoslo de esa manera, encontramos dos caras de la misma moneda, dos caras de la segunda venida de Cristo. De los versos 14 al 16, Juan contempla una visión que nos ilustra o nos presenta la segunda venida de Cristo para redención, y de los versos 17 al 20, la segunda venida para juicio. Ahora, antes de entrar, hermanos, a meditar en estas dos visiones, que son realidad una, pero que es una visión doble. Si ustedes tienen una hoja que está por los dos lados escrita y que tiene varios versículos, tiene 7 números, esta hoja les va a ayudar a ustedes a comprender lo que el libro de Apocalipsis nos enseña acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta hoja encontramos las 7 visiones que Apocalipsis nos ofrece acerca de la venida de Cristo. 7 visiones o 7 menciones de la venida de nuestro Señor. Cada visión que Apocalipsis nos presenta de la venida de Cristo concluye una de las 7 divisiones del Apocalipsis, las cuales escenifican la historia de la iglesia desde su primera hasta su segunda venida. Explico eso de otra manera. Apocalipsis está dividido en 7 partes. Son 7 grandes divisiones en el Apocalipsis. Cada una de esas divisiones representa la historia del pueblo de Dios desde la primera venida hasta la segunda venida. Y en algunos casos nos habla también de eventos que sucedieron antes en el Antiguo Testamento. Pero cada una de las divisiones de Apocalipsis es como un cuadro que Dios nos presenta a través de esas visiones, donde podemos nosotros ver lo que Dios ha hecho, lo que va a hacer, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en el mundo y en el reino de Dios. Cada visión tiene ese propósito. Son 7 visiones. Algo así como, por ejemplo, cuando leemos los evangelios. Son 4 evangelios. Los 4 evangelios nos cuentan la misma historia. La historia de la venida de Cristo, de su nacimiento, de su ministerio, de sus enseñanzas, de su sacrificio, de sus sufrimientos, de su muerte y su resurrección. O sea, cada evangelio nos representa lo mismo, ¿no? La misma historia. Pero son 4 diferentes visiones, digamos, 4 diferentes versiones de la vida de Cristo. Y que tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en cada uno de ellos aprendemos una nueva dimensión de la vida del Señor Jesucristo, la vida y muerte y ministerio de Cristo. Bueno, en el Apocalipsis encontramos algo similar. 7 visiones de la historia de la humanidad, de la historia de la redención. Ustedes recuerdan, hermanos, podemos revisar cuáles son esas 7 divisiones. La primera la encontramos del capítulo 1 al capítulo 3, las 7 iglesias. La segunda división, del capítulo 4 al capítulo 7. ¿Qué encontramos allí? 7 sellos. En la tercera, del capítulo 8 al capítulo 11. ¿Qué encontramos allí? 7 trompetas. La cuarta división, del capítulo 12 al capítulo 14. ¿Qué encontramos ahí? 7 visiones. 7 diferentes visiones. De lo cual no vamos a hablar ahora porque ya lo hablamos. Luego del capítulo 15 al capítulo 16, encontramos la quinta visión. Allí encontramos 7 copas, las 7 copas de la ira de Dios. Luego del capítulo 17 al capítulo 19, encontramos la caída de Babilonia y la gran ramera. Y del capítulo 20 al capítulo 22, encontramos la consumación de todo lo que el Apocalipsis y la historia nos presentan. O sea que hay 7 divisiones. Y hermanos, en estos versículos de esta hoja encontramos que cada una de esas divisiones culmina con la segunda venida de Cristo, lo cual confirma que esas escenas son efectivamente el relato de la historia que va a culminar con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que ustedes pueden examinar esto después, si son acuciosos y quieren investigar un poco más, eso les va a ayudar mucho. Muy bien, vayamos entonces a nuestro pasaje, capítulo 14 de Apocalipsis. En este capítulo 14, de los versículos 14 al 16, encontramos la segunda venida de Cristo para redención. Juan nos dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Yo les he dicho a ustedes que el Apocalipsis es una serie de eventos, escenarios, visiones con símbolos, imágenes y alusiones del Antiguo Testamento. Las visiones de Apocalipsis son tan extrañas que mucha gente se confunde. Pero nosotros debemos recordar, hermanos, que el Apocalipsis lo que está haciendo es usando las imágenes, los símbolos, las alusiones del Antiguo Testamento y trayéndolas al Nuevo Testamento para mostrarnos a través de un tipo específico de literatura la historia de la iglesia. Quizá nos parezca a nosotros un poco extraño, y eso lo hemos hablado anteriormente, hermano, pero es importante porque yo sé que siempre sigue siendo quizás un conflicto en la mente de muchas personas. ¿Por qué es que Dios habla de una manera tan rara? ¿Por qué es que habla tan extraño? ¿Por qué no habla claro? ¿Por qué no nos lo dice claro? Ahora déjeme decirle, hermanos, Dios lo ha dicho claro. Él ha hablado de su segunda venida de una manera clara. Él ha hablado del engaño del mundo de una manera clara. Él ha hablado de la presencia de Cristo en la iglesia de una manera clara. Él ha hablado de lo que es la iglesia de una manera clara. Él ha hablado de su ira y del juicio de una manera clara. Él ha hablado de la eternidad de una manera clara. Él ha hablado de Satanás y de sus ataques de una manera clara. Todo esto, hermano, que encontramos en el Apocalipsis no es nuevo. Son cosas que ya las hemos aprendido en el resto de las Escrituras. Pero ahora Dios nos las presenta de una manera simbólica, porque de esa manera nosotros podemos, hermano, aprender y captar una dimensión en la cual aprendemos cosas más específicas y ciertas sutilezas de toda esta situación. Es como una invitación que Dios nos hace a que no solamente aprendamos esto de una forma intelectual, sino que usemos nuestra imaginación que Dios nos ha dado para que podamos captar de una manera espiritual lo que ya conocemos. Por ejemplo, tenemos otros libros que son un poquito extraños, como el libro de Cantar de los Cantares o el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un libro que también, cuando nosotros lo leemos cuidadosamente, nos metemos en dificultades, porque el libro de los Salmos es un libro poético y es un libro más difícil de leer. Es más fácil leer, por ejemplo, Génesis que los Salmos. Aunque, claro, yo sé que hay salmos maravillosos como el Salmo 23 o el Salmo 1, que los amamos, nos encantan, nos consuelan y nos parecen fáciles de entender. Pero hay otros salmos, muchos otros salmos, que son muy complejos, porque es poesía. Esto quiere decir, hermanos queridos, que Dios nos quiere hablar a nosotros, no solamente a la cabeza, al intelecto, pero quiere hablarle a nuestras emociones también. Y quiere hablarle a nuestra imaginación. En otras palabras, nosotros debemos de conocer a Dios con todo lo que nosotros somos como seres humanos. Ahora, regresemos al libro de Apocalipsis, hermano. Capítulo 14, verso 14. Cuando Juan dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Juan está haciendo una referencia a una visión que tuvo Daniel en el capítulo 7, verso 13. Y está haciendo referencia también a visiones que tuvo Ezequiel en el Antiguo Testamento, en las cuales él veía a Jesús en el Antiguo Testamento como Hijo del Hombre. Y ahora Juan está usando esa misma referencia. Lo ve sobre una nube blanca. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿esta es una nube literal? ¿Será que el Señor va a venir montado sobre una nube cuando venga del cielo? La idea no es que nosotros saquemos la conclusión de que va a venir montado sobre una nube literal. Pero la nube, obviamente, hermano, nos da la idea de que Él viene de arriba, viene del cielo, viene de fuera de la tierra. Esa es la idea. No tenemos que tratar de interpretar y entender exactamente qué significa la nube, pero la nube sugiere. La nube no es una alusión a que eso es algo fuera de aquí de la tierra. Así que Él está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como hombre, como Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga, hermano, Él va a venir como hombre. Él se hizo hombre cuando vino la primera vez. Y cuando se levantó de entre los muertos, resucitó como hombre, con un cuerpo físico, espiritual. Al decir físico espiritual, quiero decir, hermano, que era un cuerpo concreto. Era espiritual en el sentido de que, más bien, vamos a decirlo de otra manera, un cuerpo glorificado. Y prefiero, quizás sea preferible usar la palabra glorificado, porque su cuerpo era un cuerpo concreto. Cuando Tomás no creyó y le dijo a los discípulos que no creía que habían visto a Cristo, y Cristo se apareció otra vez, él le dijo, toca, mira, que esto no es espíritu. O sea, que él resucitó con un cuerpo literal. Y va a regresar con un cuerpo literal, por eso es que Juan seguramente se refiere a él como Hijo del Hombre. Esa es una de las maravillas, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben cómo la Biblia le llama, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Dice que Él, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Y que Él puede compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, porque también padeció lo mismo, las mismas tentaciones sin pecado, en su cuerpo de carne. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Hermanos, Jesucristo se hizo hombre. Ese es un misterio infinito y maravilloso. Y es un gran consuelo para nosotros. Él sabe cuando tú sufres, Él sabe cuando a ti te duele tu cuerpo, cuando te duele tu alma, cuando las limitaciones físicas, humanas, el Señor las conoce. Y un día, por eso Pablo dice que nosotros esperamos desde los cielos a nuestro Señor, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y desde allí, Él vendrá para transformarnos y para transformar este cuerpo de la bajeza nuestra, dice Pablo. Ese cuerpo de humillación en un cuerpo semejante al de la gloria suya. O sea que un día nuestros cuerpos serán transformados, hermano. Por eso tenemos que ser pacientes. Por eso tenemos que someter nuestras vidas al Señor. Aún en la enfermedad, aún en la debilidad, aún en el dolor. Aquí Juan lo ve como el Hijo del Hombre sentado en una nube blanca. Dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La cabeza de oro representa su poder real. Él es rey, el rey de reyes, señores, señores. Y la hoz aguda en la mano, la hoz es un instrumento de cosecha, es una especie de machete con forma redonda. La hoz representa que él tiene la autoridad para recoger la cosecha de aquellos que fueron redimidos por su sangre. Dice el verso número 15, que del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegada ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Este otro ángel es en referencia a los tres ángeles anteriores que mencionamos, los tres ángeles de juicio. Ahora se aparece este cuarto ángel y le da un anuncio al que está sentado en la nube, a Cristo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, hermano, que cuando Él viniera, iba a haber voz de arcángel, trompeta de Dios, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y dice que los ángeles le acompañarán. Pero también el Señor dijo que nadie sabía la hora de su venida, ni los ángeles, ni Él mismo. Y aquí está un ángel, hermano. Ahora anunciándole, ahora sí, ya llegó la venida, o llegó el momento más bien, llegó el momento del juicio, llegó el momento de tu venida. Así que sale este ángel del templo, por supuesto es el templo, este representa no un templo literal, sino representa la misma presencia de Dios, y le dice: mete tu hoz y ciega la tierra, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ahora, la segunda venida del Señor viene acompañada de juicio. Eso el Señor lo enseñó muchísimas veces. Si ustedes me acompañan, por favor, vamos a Lucas capítulo 3, verso 17. Lucas 3, 17. Aquí hay una referencia, una de las muchas referencias, a la venida de Cristo para juicio. Aquí Juan está hablando de Cristo, Juan el Bautista está hablando de Cristo. Escuchen lo que dice en el verso 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan aquí está usando el lenguaje de los agricultores de aquel tiempo. Cuando dice el aventador está en su mano y limpiará su era, la era se representa pues a toda la cosecha, a todo su campo de siembra. Va a limpiar su cosecha. Y el aventador era una herramienta que ellos usaban para lanzar el trigo hacia arriba. Y cuando lo lanzaban hacia arriba, toda la paja era llevada por el viento y el trigo caía. Así que Juan aquí está diciendo, el aventador está en su mano y limpiará su era, porque el aventador se usaba para limpiar la era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego. En otras palabras, está hablando de la venida de Cristo y representándola como una cosecha. Pero en este caso, una cosecha para juicio, porque dice que la paja la quemará en fuego que nunca se apagará. ¿Recuerdan ustedes aquella otra parábola en donde el Señor habló de un hombre que sembró? En el capítulo 13 de San Mateo se encuentra eso. Un hombre que sembró su campo con trigo y vino un enemigo por la noche y sembró cizaña. Cuando creció el trigo y creció la cizaña, que se parecen tanto, los criados le dijeron: Señor, alguien sembró cizaña. ¿Quieres que cortemos la cizaña? Y el señor del campo le dijo: no, no corten la cizaña con el trigo, porque ustedes pueden cortar el trigo en lugar de cortar la cizaña. Dejen crecer el trigo juntamente con la cizaña, y al final en la cosecha separaremos el trigo y la cizaña. Vengan conmigo por favor a Mateo capítulo 13, verso 30. Mateo 13, 30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En otras palabras, hermano, cuando Juan acá en este capítulo nos dice que el que viene en la nube recibe la voz de que meta la hoz y ciegue, porque la hora de cegar ha llegado, se refiere a eso mismo que leímos en Mateo y en Lucas. La mies de la tierra está madura. Llegará un momento cuando el Señor va a determinar que ya se terminó la historia de la humanidad y que llegó el momento del juicio. Cuando eso llegue, el Señor Jesucristo regresará a la tierra y juntará a los vivos que estén vivos en ese tiempo y a los muertos que hayan muerto en toda la historia de la humanidad, los resucitará y va a cosechar a todos los malvados para condenarlos en un juicio eterno. Vean aquí mismo el capítulo 14, hermano, lo que uno de los ángeles de juicio dijo en el verso 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El que adora a la bestia, su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Ahora, como ya hemos dicho antes, hermano, hay gente que se imagina que solo ciertas personas van a adorar a la bestia en algún futuro distante. Pero no es eso lo que la Biblia enseña. La bestia no es alguien o algo que va a venir en el futuro. La bestia es todo el sistema mundano de poderes carnales, políticos, militares, que se oponen a los caminos de Dios, y que cuando los hombres, seducidos por esos poderes o intimidados por esos poderes o impresionados por esos poderes, en lugar de adorar a Dios, siguen, ponen su confianza, esperan y se dejan marcar por esos poderes. Y acuérdense que el poder de la bestia no viene solo, viene acompañado, esa bestia política y poderosa viene acompañada de una bestia filosófica y religiosa. Y que todo eso está, hermano, organizado bajo el sistema que la Biblia le llama Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es el mundo, esa es la manera de presentarnos, el Apocalipsis, de presentarnos el sistema del mundo, en donde la gente sigue los deseos de su carne y de sus pensamientos, y son hijos de ira, y están bajo el control de las potestades del aire. Por eso, hermano, cuando leemos aquí en el verso 15, que la tierra ya está madura, se refiere a eso, se refiere a que va a llegar un momento en que Dios va a decir que ya se terminó todo, y va a venir el juicio. Y Dios va a levantar a los muertos para juzgarlos, y a los que estén vivos, los va a juntar con los muertos para juzgarlos y sentenciarlos por toda la eternidad. Más adelante, el Apocalipsis presenta eso como el juicio del gran trono blanco. Si ustedes ven su hoja, la hoja que les di inicialmente, donde están esos versículos de la venida de Cristo, hay, por ejemplo, en Apocalipsis 1:7, que está ahí en esta hoja escrito, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, los que le rechazaron lo lamentarán cuando él venga. Luego en el Apocalipsis 6, verso 12 al 17, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto. Y en el verso número 15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando el Señor venga, con él vendrá su ira, y nadie va a poder soportar eso. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante del Señor, y él lo juzgará. Así que a esto se refiere, hermano, este pasaje. Ahora vayamos al versículo 16 del capítulo 14 de Apocalipsis. Dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ustedes pueden ver, hermano, que esta es una visión que pretende, que busca impresionarnos a nosotros con esa realidad escrita en otras partes de la Biblia, de que un día la tierra entera va a ser cosechada para juicio. Dice: y metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Eso es, va a llegar el momento del juicio. Ahora, esa siega o cosecha es para redimir, a la vez que es para hacer juicio, es para redimir. Aquí la cosecha de la que está hablando es la cosecha del trigo, y esta cosecha es para separar el trigo de la paja. El trigo son los redimidos. Esa siega, el que viene sentado sobre la nube con su hoz, va a cortar el trigo para separarlo, porque el trigo son sus elegidos, y luego la paja habrá de quemarla. Pero Juan, la manera en que representa, hermano, el juicio de la venida del Señor es a través de esta segunda visión que encontramos en los versos 14 en adelante. De los versos 14 en adelante, el Señor muestra la misma visión de la venida de Cristo, pero desde otra dimensión. Aquí lo que encontramos es una cosecha de uvas. Dice el verso 17: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Ahora, este es otro ángel. Es un ángel de juicio contra los perdidos. Este viene juntamente con el Señor Jesucristo. Pero este viene para con una voz aguda, verso 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, mete tu voz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí no está hablando del trigo, aquí está hablando de las uvas. Y este ángel del verso número 18, que sale del altar, que tiene poder sobre el fuego, le anuncia al ángel que tiene la voz que en la tierra las uvas están maduras. Fíjense ustedes la forma en que lo representa Juan. El ángel que anuncia es un ángel que tiene poder sobre el fuego. Y es un ángel que sale del altar. Verso 18 dice, y salió otro ángel del altar. El altar en el libro de Apocalipsis es muy significativo, hermanos. La primera vez que nosotros encontramos el altar en el libro de Apocalipsis es en el capítulo número 6, verso 9 al 11. En esa ocasión, en ese altar, lo que nosotros contemplamos son las almas de los que han sido muertos por causa del Señor Jesucristo y que claman juicio contra los enemigos. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 6 de Apocalipsis, verso 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. ¿Se dan cuenta juntamente conmigo, hermano, que aquí está hablando del altar? Esta es la primera vez que aparece el altar en el Apocalipsis. Y resulta ser que debajo del altar, lo que Juan ve, según dice el verso 9, son las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El altar representa en este caso, hermano, el lugar donde han sido sacrificados estos hombres. Es decir, ellos han sido sacrificados por causa de la palabra de Dios y del testimonio, y simbólicamente Dios los pone bajo el altar. ¿Saben qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que cada vez que una persona, que un hombre o una mujer es martirizado, o es maltratado, es perseguido o perseguida, o sufre por causa del Señor, el Señor lo toma como un sacrificio grato delante de sus ojos, como un olor grato delante de su presencia. Él pone a estos que han sido muertos, los pone bajo el altar. Ahora, interesantemente dice el verso número 10 que estos que estaban bajo el altar clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En otras palabras, estos que están allí bajo el altar están clamando justicia. Porque nosotros vivimos en un mundo lleno de injusticia, hermano. Yo sé que en más de algún momento de nuestra vida nosotros hemos visto tanta injusticia. O quizás hemos sido víctimas de injusticia. O quizás nosotros le hemos hecho injusticia a alguien. Hemos sido injustos con alguien. Y hay tanta injusticia, tanta manipulación de parte de los poderosos. Puede ser el jefe de un trabajo que abusa a un empleado. Puede ser un compañero bravucón que abusa a otro compañero más débil de carácter. Puede ser, hermano, un político, puede ser una persona rica, puede ser cualquiera en la calle que abusa de otro. Tanta injusticia y tanta maldad, y la injusticia más grande fue contra nuestro Señor Jesucristo, y Satanás, hermano, busca repetir eso con su pueblo, hacerle injusticia al pueblo de Dios. Y por eso están representados aquí estos mártires bajo el altar. Y leemos capítulo 6, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Recuerdan ustedes cuál fue el primer mártir de la historia en la Biblia? El primer piadoso que murió en la historia bíblica, Abel. ¿Y qué dijo el Señor cuando se encontró con Caín? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y desde entonces, hermano, la sangre de todos los mártires, el sufrimiento de todos los hijos de Dios, espera venganza y Dios la va a dar. El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice en el verso 11 que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Todo esto sucedió debajo del altar. Ahora regresemos al capítulo 14, hermano. En el capítulo 14, verso 18, dice que salió de ese mismo altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. El fuego representa juicio. Llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y está anunciando juicio, hermano. Y este juicio es juicio paralelo al de los juicios de los ángeles anteriores. ¿Recuerdan el ángel que anunció la caída de Babilonia? El ángel que anunció juicio contra los que adoran a la bestia y se dejan marcar. Es el mismo juicio, solo que representado desde diferentes visiones. Dice el verso 19, el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas en este caso representan las naciones y las gentes enemigas. Si ustedes leen conmigo Joel capítulo 3, verso 13. Joel es uno de los libros de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 3, verso 13. Allí dice, echad la hoz porque la miel ya está madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. El lagar era un recipiente grande, una de las herramientas que usaban los antiguos sembradores de uvas para poner allí la cosecha de las uvas, y alguien, ya sea con algún otro implemento o con sus mismos pies, machacaba las uvas hasta que éstas eran completamente destruidas y entonces salía todo el jugo. Y claro, aquel era un jugo rojo. Y ese, el lagar llegó a representar, hermano, la ira de Dios, del juicio de Dios contra los impíos. Por eso dice aquí el ángel, dice aquí el verso 19, que el ángel vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y leemos en el verso 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad. El lagar era pisado para sacar el jugo de las uvas. Y ese acto de pisar las uvas para sacar su jugo representa la ira de Dios. Y el jugo que sale representa la sangre, que en realidad esa sangre representa la angustia y el sufrimiento de los que sufren la ira de Dios. Fue pisado el lagar, y dice, fuera de la ciudad. Cuando dice fuera de la ciudad, pues claro, esto es simbólico también, hermano. Está hablando de la ciudad eterna, de la Jerusalén celestial. Quiere decir que allí no van a haber habitantes de la ciudad celestial. Ahí no va a haber gente salva. Allí solamente van a estar los perdidos. Eso quiere decir fuera de la ciudad. Este juicio no tocará a los que ya están dentro de Jerusalén. Este juicio no tocará a los 144,000 que representan al pueblo de Dios, que ya están en el monte de Sión. Ese juicio será solo para los perdidos. Dice el verso 20, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. La sangre representa las consecuencias de la ira de Dios sobre los impíos. Cada vez que sucede algo terrible, digamos, hubo un muerto, y se dice, fue un hecho sangriento. Es decir, que esa persona, hermano, la hirieron y su sangre fue derramada. Aquí tenemos un hecho sangriento. Y la Biblia representa la venida del Señor Jesucristo en juicio como un hecho sangriento. Vean conmigo, por favor, Isaías capítulo 63. Ahora, hermanos, yo les doy todos estos versículos para que ustedes vean que en el resto de la Biblia todas estas imágenes ya han sido ofrecidas, ya han sido usadas por los profetas. Y que lo que Juan hace en el Apocalipsis es tomar esas imágenes que ya han usado los profetas y las trae y las presenta para enfatizar o presentarnos nuevas dimensiones de todas esas verdades que ya han sido enseñadas anteriormente a través de imágenes. Isaías 63. En este capítulo, en este párrafo que vamos a leer, por lo menos en mi Biblia, probablemente en la de ustedes también, hay un título y dice, el día de la venganza de Jehová. Aquí está hablando de la segunda venida del Señor. Y aquí está hablando de cómo es que Dios se venga y lo hace de una manera simbólica. O sea, nos representa la venganza de Dios de una manera simbólica. Leamos. Dice, ¿quién es este que viene de Edom? Acuérdense que Edom era una ciudad enemiga de Dios, del pueblo de Israel. De Bozra. Era una región de Edom. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bozra, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Pueden ustedes ver, hermano, cómo es que funciona este pasaje? Este pasaje funciona de una manera diferente a que si ustedes leen, por ejemplo, Romanos. Aquí lo que encontramos es una conversación, un diálogo. Alguien pregunta a Dios, ¿quién es este que viene con vestidos rojos de Edom? Hermoso, poderoso en la grandeza de su poder. Y entonces Dios responde, dice, soy yo.
yo que hablo en justicia grande para salvar. Y le preguntan, ¿y por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas, como del que ha pisado el agar. Y entonces él explica que él viene de hacer juicio, que ha pisado el agar y que sus ropas se han manchado con la sangre o con el jugo, que es como sangre. Porque el día de la venganza, dice, está en mi corazón. Ahora, eso mismo es lo que usa Juan para hablar de la venida de Cristo en juicio en Apocalipsis. Vengan a otro pasaje, por favor, 19 de Apocalipsis, capítulo 19 de Apocalipsis. Verso 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Ahora, noten ustedes una cosa, hermano, como esta es otra visión de la venida de Cristo, pero se dan cuenta que en la visión que estamos viendo en el capítulo 14, él viene montado sobre una nube blanca, y aquí dice que viene montado sobre un caballo, porque esto no es literal, esto es simbólico, esto representa algo de la venida de Cristo. El hecho de que venga montado sobre un caballo, hermano, lo que representa es algo que era fácil para la gente de aquel tiempo imaginar, porque los guerreros venían en caballos, y usualmente, digamos, el capitán de los ejércitos o el rey del ejército enemigo venía sobre el caballo más hermoso, y usualmente era un caballo blanco. Esa es la idea. Bueno, dice acá que entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Este es un guerrero y un juez. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esa es la misma idea que encontramos en el capítulo 14. Luego, regresemos al capítulo 14 de Apocalipsis, hermano. Hay otro simbolismo aquí muy interesante. Es un número, porque dice el capítulo 14, verso número 20. Fue pisado el agar fuera de la ciudad, y del agar salió sangre. Oigan esto, hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Traten de imaginar ustedes eso. Sangre hasta los frenos de los caballos. ¿Dónde tienen los caballos los frenos? ¿Dónde los tienen? Aquí. Es decir, sangre hasta los frenos de los caballos. Obviamente eso no es literal, hermano. Que se haya derramar sangre que llegue hasta los frenos de los caballos. Pero lo que está usando, hermano, es una imagen poderosa que evoca lo terrible que va a ser el juicio de Dios sobre la humanidad en la segunda venida de Cristo. Y luego da una medida. Dice que esa sangre, es como quien dice, bueno, la sangre va a subir hasta los frenos de los caballos y se va a extender por 1600 estadios. Yo no sé exactamente en qué consiste la medida de los estadios, hermano, pero 1600 sí, obviamente es un número simbólico. Hay algunos comentaristas que, yo no puedo comprobar eso, no tengo manera de comprobarlo, pero algunos comentaristas dicen que esa es más o menos las dimensiones de la tierra de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Y que probablemente se refiere a que va a haber juicio sobre, o sea, que este número representa un juicio completo. Y de hecho, eso es lo que representa. 1600 representa un juicio completo. Porque los números en el Apocalipsis son importantes, hermano. El Apocalipsis usa mucho los números para representar cosas simbólicas. Por ejemplo, el número 4 representa en el Apocalipsis la tierra entera, el planeta completo. Cuando habla de cuatro ángeles que sostienen los cuatro vientos de la tierra, es esa la idea. Los cuatro puntos cardinales representan eso. Y este número, 1600, es un múltiplo de 4. Luego, aquí hay otro número involucrado, que es el número 10. El 10 representa, siempre ha representado, totalidad, la totalidad del sistema decimal. Por ejemplo, hay en el Apocalipsis se habla de 10 días de persecución, o el dragón tiene 10 cuernos, la bestia tiene 10 cuernos, 10 diademas, o los 1000 años es un múltiplo de 10, y en este caso también 1600 es un múltiplo de 10, y es un múltiplo de 4. 4 por 4, 16, 10 por 10, 100, 100 por 16, 1600. Algunos piensan que quizás como el número 40 también es un número de juicio, puede estar relacionado con eso. 40 por 40 son 1600, siempre da 1600, o sea, 1600 da la idea, cuando nosotros pensamos en los números de esa manera, da la idea de juicio, y exactamente eso es lo que está hablando aquí, juicio, totalidad de juicio, o sea, está hablando del juicio final, Este es el mismo juicio que encontramos en el sexto sello, cuando los hombres se esconden debajo de las rocas y dicen, ¿quién podrá contra la ira, soportar la ira del Cordero? Este es el mismo juicio del trono blanco, representado de diferentes maneras. Y hermanos, el mundo no se da cuenta que el Señor vendrá como ladrón en la noche, y ellos no se van a dar cuenta, no lo van a saber. Pero nosotros, dice Pablo, no somos de la noche ni de las tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Nosotros, al contrario, amamos la venida de Cristo. Pablo dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amamos la venida del Señor, esperamos esa venida. Para nosotros es preciosa, hermano. Para nosotros es un gozo saber que el Señor Jesús va a venir. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Va a ser un poder extraordinario que se va a manifestar cuando el Señor venga y destruya esta tierra y juzgue a los hombres. Por eso es que Él llama al arrepentimiento a los pecadores. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino para salvar a los hombres, a los que se arrepienten de la ira eterna de Dios. Por eso esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y cuando Él venga, estemos vivos o estemos muertos, nosotros seremos levantados juntamente con Él. Y los impíos, estén vivos o estén muertos, serán juzgados. El Señor los levantará para juicio. Dice el libro de Hebreos, finalizando, hermano, en el verso 27 del capítulo 9, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. Dice el verso 28 del capítulo 9 de Hebreos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esto tiene que ver con lo que hablamos esta mañana. Él llevó para llevar los pecados, no de todos, sino de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero los que no le esperan sufrirán juicio. Que Dios tenga misericordia y que nos use para la salvación de muchos. Y sobre todo, que nosotros nos aseguremos que somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Oremos, Padre, que estás en los cielos. Gracias te damos por el gozo, Señor, de la esperanza, por la promesa cierta y fiel de tu segunda venida. Gracias, Señor, por habernos revelado, haberte manifestado en nuestras vidas, habernos mostrado nuestro pecado y habernos señalado la cruz preciosa donde encontramos el Salvador de nuestras almas. Oh Dios, ten misericordia de aquellos que aún no se han convertido entre nosotros, de nuestros seres queridos que no te conocen, que no están conscientes de esta realidad que un día todos terminará, Señor. No solo con la muerte, pero aún estando muertos, un día tú vendrás y los resucitarás para juicio, Padre. Ten misericordia, Señor, de aquellos que nosotros amamos y úsanos como instrumentos para llevarles el Evangelio, Señor, y convierte sus almas. Te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Gracias, Padre. Bendito seas. Amén. Gloria a Dios.